Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. El Día de los Difuntos es mañana, pero desde hoy ya hay muchas visitas a los cementerios, sobre todo porque hoy es fiesta.
Pues sí, en mi casa tenemos la tradición de ir todos juntos al cementerio a llevarle flores.
Bueno, suelo ir todas las semanas, pero el propio día voy porque tengo allá a mis padres.
Hubo un tiempo en el que también los cementerios eran motivo en España de enfrentamiento ideológico. Conviene recordarlo porque en este momento estamos casi como cuando los cementerios eran motivo de enfrentamiento. Durante años, durante décadas, durante el tiempo que duró el enfrentamiento entre tradicionalismo y liberalismo, entre clericalismo y anticlericalismo, pues a la cabeza de muchos moribundos había alguien que velaba para que el que estaba muriendo fuese fiel a su credo tradicionalista o a su credo liberal, y había una lucha incluso legal y hasta física por el cadáver. Se trataba de triunfar sobre los otros. Panfleto contra panfleto, burla contra burla, insulto contra insulto. Desgraciadamente, afortunadamente esto no ha llegado a los cementerios, pero desgraciadamente estamos como entonces, insulto contra insulto. Yo, desde hace ya algunos años, cuando se pronuncia la palabra cementerio, me viene una imagen mucho más pacífica a la cabeza y una imagen mucho más interesante. Cuando oigo la palabra cementerio, me viene a la cabeza el poema de un escritor estadounidense que se llama Carver. Este poeta, que se llama Carver, en uno de sus poemas cuenta que visita uno de los cementerios de París, y en ese cementerio de París busca la tumba de Baudelaire. Baudelaire, otro poeta ya muerto.
Precursor del decadentismo y creador del simbolismo, Baudelaire inventó París como personaje lírico, como monstruo hermoso, como mercado.
Bueno, pues Carver busca en el cementerio de París la tumba de Baudelaire, y como no sabe dónde está la tumba, se lo pregunta al guardián del cementerio: oye, ¿dónde está la tumba de Carver? Y el guarda del cementerio le acompaña hasta esa tumba de Baudelaire. Y en la lápida de la tumba de Baudelaire se encuentra con dos nombres más: el de su madre, que le prestó dinero y se preocupó por él toda la vida, y el nombre también del padrastro, que lo odiaba. Bueno, pues Carver, delante de la tumba de Baudelaire, se emociona, recuerda la gran figura poética que fue Baudelaire, y piensa en los restos que yacen en la tumba. El guarda del cementerio, que sigue al lado de Carver, está absolutamente ajeno a ese momento de arrebato que está viviendo el poeta estadounidense, está viviendo Carver, y el guarda del cementerio pues mira el reloj, porque ya es casi la hora del almuerzo, y piensa en el vaso de vino que se va a tomar. Carver le pregunta al guarda del cementerio dónde quiere que le entierren, si quieren que le entierren en ese cementerio junto a Baudelaire. El guarda se para y sigue pensando en otra cosa. El guarda está pensando pues en la guerra de los submarinos, en el music hall, en el cine, en qué va a comer, en el vaso de vino que se va a tomar. El guarda no está pensando en la corrupción del cuerpo, ni en el más allá, ni en la aniquilación, ni en la muerte. Cuando Carver le hace esa pregunta de si quiere ser enterrado en ese cementerio, pues simplemente el guarda del cementerio no le responde, le saluda y se aleja. Se aleja directo a una mesa en la terraza de un café, donde puede quitarse la gorra, donde puede rascarse la cabeza, donde puede escuchar risas y voces, y donde puede escuchar el tintineo de los cubiertos. Sonido de vasos, tintineo de cubiertos con el sol en las ventanas. Esto es lo que cuenta el poema de Carver, y me gusta porque no se puede visitar un cementerio de forma sana sin pensar en la vida, sin pensar en la vida que el muerto ha tenido, sin pensar en la vida que el muerto tendrá. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y Naciones Unidas califica los últimos bombardeos en Gaza como atroces. La ONU pide una pausa humanitaria ya que temen que esos ataques puedan escalar todavía más la tensión en la zona. Prueba de esa inestabilidad es que el gobierno de Jordania ha decidido retirar a su embajador en Israel hasta el fin de la ofensiva militar contra Hamas. Es el primer país de Oriente Próximo que adopta una medida de estas características. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Jordania ha decidido retirar a su embajador de Israel como expresión de su rechazo y condena a la guerra de ocupación israelí en Gaza, que está matando a inocentes, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores jordano. Las autoridades jordanas aseguran que seguirán trabajando para detener la guerra en Gaza y para conseguir la paz a partir de la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino. Mientras tanto, el ejército de Israel ha atacado hoy por segundo día consecutivo el campamento de refugiados palestinos de Jabalia y ya son 150 las personas que han podido cruzar desde Gaza a Egipto a través de la frontera de Rafah en varios autobuses. Hay otras 350 pasando los controles para hacer lo mismo.
Y la Policía Nacional investiga una violación grupal a una joven de Valencia. Ocurrió el sábado junto a una discoteca en la Malvarrosa. Por ahora no hay detenidos y se cree que podría haber entre 3 y 5 implicados que tras cometer la agresión sexual se fueron en el coche de uno de ellos, Pascual Claramonte.
El caso ya está en manos de un juzgado y se ha tomado declaración a diferentes testigos. La investigación se puso en marcha en el momento en el que la víctima efectuó en comisaría la correspondiente denuncia por violación grupal. Los agentes trabajan con el objetivo de identificar a los presuntos implicados en estos momentos. Al igual que la denunciante, todo apunta a que regresaban de fiesta y habían consumido, según detalla Levante, alcohol, cocaína e incluso gas de la risa. De acuerdo con esta información, la víctima ha explicado a la policía que sí accedió a salir con uno de ellos, pero que luego aparecieron el resto. Se rastrea el coche con el que podrían haber abandonado la zona.
Y en Alicante, una madre de 27 años ha sido detenida acusada de maltratar a su bebé de 2 meses. La pequeña está ingresada en el hospital con 5 costillas rotas. Las primeras exploraciones descartaron que las lesiones fueran accidentales y, de hecho, se encontraron con otras lesiones anteriores a esas fracturas. Y 2 equipos de primera división están jugando sus partidos de primera ronda de la Copa del Rey. Ignacio Arzuaga.
Desde las 3:30 se están disputando 2 partidos, Turégano-Celta y Quintanar-Sevilla. ¿Cómo va el partido en Sevilla, José Manuel Oliva?
Está ganando el Sevilla en esta primera ronda de la Copa del Rey sin demasiados problemas. Estamos en el minuto 82 ya de partido en Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo. Está ganando el equipo de Diego Alonso por 0-2. Goles de Rafa Mir y de Nesiri en la primera mitad. Así que recta final del encuentro, 7 ya para el final. Quintanar de la Orden 0, Sevilla 2.
¿Y al Celta cómo le marchan las cosas en Segovia, Álvaro Lorenzo?
Pues está goleando al Turégano, el conjunto de la Preferente, por 0-4 cuando quedan apenas 10 minutos para el final del partido. Benítez ha usado prácticamente a todos los jugadores del primer equipo disponibles, solo 2 hombres del filial, y en esa goleada sendos dobletes en la primera parte de Jonathan Bamba y en la segunda de Carles Pérez.
Esta mañana se ha clasificado Rayo, Girona y el Cádiz, que se ha impuesto en los penaltis al Badalona Futur. Además, esta tarde jugarán otros 5 equipos de primera división. Getafe, Real Sociedad, Betis, Athletic de Bilbao y Mallorca disputarán sus partidos a partir de las 6:30 de la tarde. En tenis, Roberto Bautista ha perdido en 2 sets, 3-6 y 2-6 en el Master 1000 de París contra el polaco Urcak y dice adiós al torneo.
Sigues en la tarde de COPE. Las 5:09, una hora menos, en Canarias. Es 1 de noviembre, es día festivo, es el día de Todos los Santos, y hoy o mañana, que es el día de difuntos, las familias españolas pues se reúnen, ¿no?, para recordar y honrar a sus seres queridos. Se trata de mantener vivo el recuerdo de nuestros antepasados, pero en este día también queríamos volver a traer una reflexión a nuestra sección de economía de bolsillo, y es la siguiente: ¿por qué tiene que ser tan caro, ¿no?, enterrar a un familiar? ¿Debe ser tratado como un bien de lujo el enterramiento? Porque, a ver, a mí lo primero que me viene a la mente en todo esto es tener que pagar un 21% de IVA por los servicios funerarios. Yo reconozco que personalmente fue una de las cosas que más me impactó cuando me tuve que enfrentar a esto, ¿no? Personalmente, y hice la pregunta, ¿de verdad es del 21% el IVA? Y me dijeron, sí, sí, es el 21%. Y dices, pero bueno, ¿acaso no nos morimos todos? Y tenemos que ser enterrados en algún momento, no sé, es como que no tiene sentido, ¿no?, que se aplique un IVA tan elevado. Porque el gasto medio de enterrar a un ser querido va desde los 3.700 a los 5.000 euros. Depende de la ciudad en la que tengamos que hacer ese entierro. La verdad es que los precios varían mucho, otra cosa que, bueno, pues tampoco acabamos de entender. No es lo mismo el coste del cementerio, por ejemplo, en Madrid que en Murcia. Y llama especialmente la atención que algunas ciudades, como por ejemplo Vigo, superen en más del doble el precio del entierro de otras como Cádiz o como Zaragoza. Es que estamos hablando de que en Vigo puede ser unos 6.000 euros, lo que supone enterrar a un familiar, los servicios funerarios en total, frente a los 2.500 en Cádiz o Zaragoza. ¿Cómo se desglosa el gasto? Bueno, pues el 58% corresponde al valor de los servicios funerarios en sentido estricto. El féretro cuesta entre los 600 y 1.300 euros. El cementerio una media de 660. Una inhumación más tasas y el alquiler del tanatorio unos 500 euros. Pero hay que sumarle pues siempre esquelas, coche fúnebre, flores, con unos 100 euros por una corona mediana. Quizá lo peor de todo, como digo, es cuando uno mira el tema de los impuestos, porque al final el 42% del gasto corresponde a eso, a impuestos, a trámites, más otros productos y servicios relacionados. En fin, que sale caro morirse. Vamos a analizarlo con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, podríamos decir también que con estos precios de los que estamos hablando, que en definitiva de media oscilan entre los 3.700 euros y los 5.000, ¿ha llegado la inflación también al final de nuestras vidas?
Sí, absolutamente. A ver, al final son bienes y servicios, pues un féretro o un ataúd lleva madera, lleva cobre, lleva aluminio, lleva mano de obra, toda la prestación del servicio y los servicios funerarios, pues un coche fúnebre lleva va con combustible. Parecerá un poco economía negra, ¿no? Estar haciendo el escandallo de costes de un entierro. Pero claro, hay unos costes y estos costes están sujetos a los costes de las materias primas y de la mano de obra. Y por lo tanto, la inflación también ha llegado a este sector, claro. Uh-huh. Que sí.
Vamos por partes. Según datos de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, el féretro es el apartado más caro, con un precio que oscila entre los 600 y los 1.300 euros. Pero bueno, claro, hay mucha, pues elegir entre féretros muy diferentes, pero vamos, que por menos de 600, sinceramente es que no encuentras nada, ¿no? Y la media está pues por encima de los 1.000 euros, que yo no sé si lo vale o no lo vale, pero que es un dinero, ¿eh?
Es un dinero. ¿Sabes qué pasa, Pilar? Es un poco duro analizarlo con esta frialdad desde el punto de vista de conducta de consumidor, pero no me queda más remedio que hacerlo en esta sección. Estamos con esta aproximación económica a lo que es un coste de un entierro, ¿no? Tú compara tu toma de decisión de cuando te compras un automóvil o cuando te compras un mueble o que te compras un ordenador, tu proceso de decisión con el que tienes que llevar a cabo un entierro de un ser querido y te enfrentas a toma de decisión. ¿Cómo estás? Estás hecho polvo. Primero, normalmente puede haber sido imprevisto, incluso teniendo un ser querido ingresado, viendo que puede quedar poco de vida, nunca esperas que sea ya, ¿no? Que siempre queda la esperanza y por tanto
siempre es un momento dificilísimo, sí.
Es difícil y entonces anímicamente estás incapacitado para tomar una decisión de este calibre. Es un desembolso de entre 4, 5.000, 6.000, 10.000 euros. ¿Cómo estás anímicamente en aquel momento, al ser querido que se ha ido, cuando te enseñan el catálogo de féretros? Porque es así, cualquier este, y hay un catálogo de fotos que es tremendo cuando lo piensas. Y claro, quien dice, no, hay gente que dice, pues más barato, pero estás pensando en el ser querido que se ha ido y le quieres dar el último adiós con todo lo que se merece. Entonces, es una toma de decisión totalmente con mucho sesgo, con muy poca objetividad, con muy poca capacidad de decisión realmente.
Y luego quizá también interviene lo que tú digas, aparte de esa situación en la que tú estás en un momento emocionalmente muy complicado, ¿no?, y muy duro, también el que tomas la decisión, como bien dices, para un ser querido, es decir, no eres tú mismo el que estás tomando la decisión, porque obviamente no puedes, para tu propio sepelio. Es decir, dices, no, pues para mí este ataúd me vale, ¿no? No, no, estás tomando una decisión, como bien acabas de apuntar, para un ser querido. Por lo tanto, claro, ojo, y ahí también, pues, no sé, entre el momento que es difícil y que no es para ti, sino para esa persona que quieres y que se acaba de ir, que acaba de fallecer, tomas una decisión diferente.
Bueno, iba a ser un poco bestia, pero el último acto social del ser querido, porque al final es un acto social, hay público, como quien dice, evidentemente son los seres que le querían, los amigos, los familiares, pero lo expongo de una manera que el que está haciendo todo el desembolso y escogiendo pues, el tanatorio, las flores, lo que vamos a hacer, etcétera, estás pensando, pues oye, igual que hubo un bautizo, igual que a lo mejor hubo, pues a lo mejor, no sé, una comunión, ¿no? Hubo un casamiento en su vida, pues tiene derecho también a que el último acto social sea lo más digno posible. Entonces es que no reparas en 100, 200 o 300, 400, 500 euros, claro.
Y luego hay otra cuestión. Puedes decir, los servicios funerarios son caros o no caros. También es cierto que esa facilidad que te... A ver, en ese momento tan complicado, aún así tienes que elegir cosas porque te dicen esto o esto. Pero al menos... te ayudan a hacer esos trámites, las cosas como son. Es decir, también bueno, te proporciona una ayuda muy importante, porque es que si no, o sea, sería horroroso.
Y de altísima calidad, ¿eh? Sí, es decir, que vaya por delante que los servicios funerarios en España son muy, muy profesionales, pero durante la COVID fue tremendo, ¿eh? O sea, la cantidad de gente que moría además por COVID y en unas situaciones sanitarias complicadísimas, fue un servicio que se estuvo prestando y con mucha profesionalidad. Ahora bien, voy un poco más allá, Pilar, para entender un poco este sector, iba a decir este mercado, pero es un mercado, pero es un sector. Uh-huh. El sector funerario en España no estaba liberalizado. Es decir, operaban en diferentes municipios, depende del municipio que estaba, solo había una funeraria. Uh-huh. En el año 96 se liberaliza el sector. Y cuando se liberaliza un sector, la idea es que se pueda operar en un
mayor
marco...
competencia, por lo
competencia,
tanto, ¿no?
Libertad, efectivamente. ¿Qué ha pasado desde el año 96? Pues desde el año 96 es que esta liberalización a efectos reales no se ha producido. Difícilmente encontrarás un municipio en España que tengas más de dos posibles funerarias. Más de dos, es uh-huh. decir, difícilmente, como mucho encontrarás una o dos. ¿Qué sucede? Tú, en aquel momento, tú no te vas a, como cuando compras un automóvil, a dos concesionarios. O no te vas a dos puntos de venta a ver dónde me compro el televisor. Es que es lo que te comentaba, aparte hay un tiempo limitado, porque no vas a tardar 5 días en enterrar al fallecido. Es que hay un tiempo límite además, ¿no? Por tanto, es que el primero que se ofrece, pues... Al final, con el abanico de precios que te da, dices, bueno, pues el otro que pueda haber, pues el abanico será similar. Y al final, solo tienes un proveedor, como se dice vulgarmente, ¿no? Es un sector que hay muchísima reglamentación, autorizaciones múltiples, requisitos muy difíciles para entrar y, por tanto, unas barreras para acceder a este sector, para nuevos servicios funerarios, muy, 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 muy elevado. Y, por tanto, es prácticamente un oligopolio en toda regla.
Uh-huh. Vayamos a dos cuestiones. Una, que nos puede facilitar mucho precisamente toda esta situación, o no, ahora nos lo comentarás. Y otra, que a mí de verdad reconozco que ya en su momento, cuando yo tuve que pasar por eso, me llamó poderosamente la atención, la atención. Yo no sabía que el IVA que se aplica es del 21%. Sí. Y yo pensé, ¿cómo? ¿Del 21%? Sí, sí. O sea, como un artículo de lujo, como si me fuera a comprar un coche. Esto me sorprendió. Y la propia persona, se lo comenté al de la funeraria, y me dice, sí, sí, tienes toda la razón, pero es el IVA que se nos, vamos, que tenemos que aplicar. Y esto sí que no puedo entender. O sea, personalmente, a lo mejor, no sé lo que
opinarás
tú. Ah,
no, yo te lo explico, es muy fácil.
Pero explícamelo.
Porque mueve millones.
Bueno, perdona.
Claro,
pero es que,
no,
claro.
Es que es así, es que es un porcentaje del PIB importantísimo.
Es que morirse por desgracia, nadie quiere hacerlo, pero al final todos morimos. Es decir, todos tenemos que pasar por ahí, es una obligación. Y además hay una obligación, ¿cómo diría yo?, de cómo tienen que producirse los entierros. Es decir, tú no puedes libremente coger y enterrar a alguien, por ejemplo, una finca que tiene vale. por ahí. No, entonces, todos tenemos que pasar por ahí.
Ojo.
Sí, pero a ver...
Es como que voy a hacer la compra y compro este producto que es un artículo de lujo y este pues no lo compro y mira, me ahorro eso, no lo entiendo.
Bueno, nos iríamos a otro territorio ahora que sería ¿qué es moral o ético o dónde es moral o ético aplicar IVA, un IVA más reducido o no aplicarlo? Esta es otra cuestión donde para gustos, colores y según el país que vayas puede haber diferencias. En España los servicios financieros no llevan IVA y morirse lleva IVA. Y en España, pues por ejemplo, tienes un IVA reducido para los medicamentos y para la comida no. El argumento todos tenemos que pasar por ahí, yo lo comprendo, que lo esgrimes, pero también tenemos que comer y también lleva IVA. Entonces, en realidad no es tanto un argumento de si hemos de pasar todos por ahí o no, sino es un argumento más moral, ¿no? Es decir, oye, es un momento tan duro, tan difícil y casi parecido a lo mejor de un tratamiento farmacológico o de un tratamiento médico, que oye, si quieres un poco por deferencia a las personas que están pasando por este trago, no les pongas un impuesto en un momento tan difícil. Pero fíjate, es un argumento más moral que económico, Pilar. Es muy duro decirlo, pero
no entiendo eso de que es más moral, porque estamos hablando de un 21%, pues que se utilice un IVA más reducido. Es decir, es que al final esto te encarece mucho, precisamente, mucho. Ese servicio funerario.
Mucho, y las tasas, que aproximadamente lo has dicho muy bien en la introducción, claro. Casi la mitad de los gastos del sepelio son tasas e impuestos, Sí.
Bueno, pues esa es la cuestión, no sé. Pero es verdad que sobre este IVA no se suele hablar y no se suele decir, pues así como se pide a lo mejor un IVA más reducido para otro tipo de servicios. De esto, yo, vamos, no recuerdo que se proteste en general, pero a mí, ya digo, me parece un IVA muy elevado, porque es que al final es como un producto de lujo. Y una última cuestión. El 46,6% de los españoles tiene contratado un seguro de deceso, ¿no? Un seguro de muerte. Es una opción que permitiría, de alguna manera, dejar atado ya muchas de estas circunstancias para que el familiar no tenga que tomar esas decisiones de las que estábamos hablando.
Mira, dos comentarios breves al respecto. Absolutamente sí, y en España todavía hay 40% de personas que no tienen seguro de deceso, que no tienen. Déjame decir dos temas fundamentales. Uno de mis primeros, curiosamente, uno de mis primeros encargos profesionales como economista independiente fue para, hace muchísimos años, cuando era monopolio, fue para una funeraria. Y tuve que analizar muy bien cómo era toda la situación de los familiares, de todo el proceso de escoger, etcétera. Y había, yo recuerdo de aquel trabajo que realicé, recuerdo algo importantísimo, que es las personas que o que somos mayores o que pensamos que en algún momento, evidentemente, tomamos conciencia de que falleceremos. Hay algo, las personas que tienen esa conciencia, hay algo que quieren, que es no dejar ese problemón a sus seres queridos, a sus hijos. Es decir, esto lo has dicho tú más o menos, lo dejo resuelto, lo dejo atado, que no tengan que ocuparse de esto, que este último pago ya lo haga yo. Y ahí los seguros de decesos, evidentemente, te permiten eso. Te permiten que quede totalmente atado sin que tengan todo ese coste de repente tus familiares, aunque lo hayan heredado de ti, no importa, ya lo deja, sobre todo lo deja resuelto, y aparte la compañía de seguros ya tiene sus colaboraciones con las funerarias y ya de alguna manera ya te cierra, ya se ocupa, se encarga de todo, con lo cual tienes muchísimo menos impacto económico y de decisión.
Bueno, pues por lo tanto, nuestro economista desde luego recomienda claramente el suscribir este seguro.
Suscribirlo o mirar muy bien, que a veces tenemos una hipoteca que hay seguro de deceso, o tienes una tarjeta de crédito que tienes el seguro de deceso, hay que mirarlo bien.
Ni que lo tenemos.
Sí, sí.
Fernando Trías de Bes, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Bueno, estoy viendo en Twitter que Leonor sigue siendo trending topic también hoy, el día después de su jura de la Constitución. Tendrá que ver, bueno, con esto que hemos comentado ya muchas veces de la Leonormaría, ¿no? Pero, ¿y ahora qué? Fernando, ¿qué va a hacer la princesa de Asturias después de la jura?
Pues no sé yo si hoy estará descansando, pero en realidad la princesa está en un proceso de formación. Claro, vuelve a la Academia General Militar, donde los cadetes, ella es cadete, permanecen en régimen de internado. O sea, uno no va por la mañana a la academia y se va a dormir a su casa, ¿no? Uno está allí en régimen de internado y solo en casos excepcionales, pues la jura de la Constitución, si eres el heredero de la corona, pues es un caso excepcional, pues solo ese caso excepcional o otros casos excepcionales permiten no dormir ahí. Pero la princesa vuelve
A partir de ahora va a estar con los alumnos de segundo. O sea, hay dos cursos y la princesa va a hacer los dos cursos en uno. Hasta octubre ha estado con los de primero y a partir de ahora estará con los de segundo.
¿Qué vida hace Leonor en la academia?
Bueno, pues hace la vida de una cadete. Dicen siempre que, bueno, es una más. Por mucho que quieran, no puede ser una más. Duerme en camaretas en un dormitorio colectivo para 2, 4 o 12 personas y, bueno, pues se dedica a recibir la formación que reciben los cadetes de la Academia Militar.
¿Y cuándo acaba esta formación?
Vamos a ver, el primer periodo de la Academia General Militar acaba con el curso que termina en el 24. Es decir, el primer curso, que va a ser el 23-24, va a estar en la Academia General Militar. Luego se incorpora a la Escuela Naval Militar y más tarde, cuando acabe ahí, a la Academia General del Aire, con lo cual acabará en 2026 su formación militar, luego empezará la formación civil y cuando acabe la formación militar será Capitán General, que es el cargo, es que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba la palabra, porque no es un cargo, es el nivel dentro del ejército que tiene la princesa Leonor, que es, será capitán general, que es el que tiene el rey de España.
O sea, que 3 años de formación militar y cuando termine la
hasta
formación
2026.
Militar, la civil, entendemos que además tendrá cursará una carrera. O sea, que todavía tiene mucha formación
bueno,
por delante.
Bueno, en el caso de su padre lo que hicieron fue preparar un plan de estudios
adaptado a
su medida. Uh-huh. Sí, porque aquí había una diferencia de criterios. Que había que empezar primero por lo militar y luego por lo civil. En el caso de el rey Felipe se hizo primero por lo militar y luego por lo civil. Y ahora se está pues repitiendo un poco la fórmula que se utilizó. Un poco no, se está repitiendo bastante la fórmula utilizada con Felipe VI.
Bueno, pues esto es lo que tiene la princesa
delante,
de Asturias por delante, que no es poco, efectivamente. Es
trabajo y trabajo.
Leonor, que en realidad es Leonor de Todos los Santos, de Borbón y Ortiz, ¿eh? Bueno, lo digo porque hoy es el Día de Todos los Santos y porque estamos hablando de santos.
¿Solo Leonor de Todos los Santos? No, seguro que no.
No, yo no veo que tenga más nombres, ¿eh? Lo he mirado esta mañana.
Tiene
y
menos
Sofía
nombre
igual.
Que tu hermana, Rosa.
Sí, 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 sí.
Tiene
sí,
menos nombre que tu hermana.
De Todos los Santos sí, lo llevan las dos, igual que el rey también.
¿Cómo era lo de tu hermana?
María del Carmen Montserrat Vicenta.
Es brutal, pues, es de Todos los Santos.
Está bonito, ¿eh? María del Carmen Montserrat
Vicenta.
¿Cómo
la llamáis?
Mari Carmen.
Ah, bueno, vale. Digo, a lo mejor Vicenta, a lo mejor.
No.
¿Eh? María
del Carmen Montserrat.
¿Y en el DNI Vicenta vienen todos los
de no, María del Carmen? No vienen todos, no.
Bueno, pues nada.
Y Rosa se quedó con un rosa pelado.
Sí, María Rosa.
Por los pelos. Yo me quedé una cosa ahí raspa sin tonos.
Estamos comprobando esta tarde que sí, que hay mucha gente que tiene más de 2 nombres, hasta 3, 4, incluso más.
Sí.
A ver qué dicen
los
oyentes.
Y gente
oyentes
que se ha enterado de que tiene más nombres ya de mayorcito, ¿eh?
A ver.
Sorpresa.
A ver.
Buenas tardes, pues yo tengo 3 nombres. Francisco Raúl Felipe.
¿Anda?
Y me enteré cuando fui a sacar mi partida de bautismo para casarme. No sabía que me llamaba Felipe. Felipe por mi padrino. Y Francisco porque mi abuela pertenecía a la Orden Tercera Seglar y era franciscana. Y tenía ganas de tener un nieto que se llamara Francisco y me tocó a mí y muy orgulloso de llevarlo. Y Raúl es lo que no he entendido y mis padres ya no me han sabido dar una explicación de ese nombre. Se lo he preguntado varias veces, pero nunca ha salido a decir ese nombre.
Eso es peor.
Ya no se acuerdan los padres.
Bueno, pero a lo mejor era el nombre que le gustaba en aquel momento. Quizá quisieron que se llamara Raúl.
Pero que no te acuerdes, ¿cómo es posible?
Bueno, yo el otro día le pregunté a mi madre que por qué me puso Pilar y no te creas tú que fue capaz de explicármelo.
Porque le gustaba.
O sea,
Pilar,
ya te lo digo. Digo, mamá, por favor, mamá.
Le gustaba Pilar.
Pues no sé, bueno,
pregunto yo,
porque, ¿esto, hombre, sí, sí.
¿Esto qué es?
Está, la decisión está en el nombre. Ay, o sea que...
sí, bueno, sí. Francisco, Raúl, Felipe, pues son muy bien bonitos los tres nombres.
Sí, a ver qué opináis de los nombres de este, que tampoco se queda corto.
A ver, oyente.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo, mi nombre es corto, bueno, Francisco Javier, pero tengo un amigo que se llama Jaime Daniel Caín Barrabás Eloy Efrén Gómez. A ver, la historia es que, como fue el más chico de cinco hermanos, pues cada hermano le puso el nombre y los padres los apellidos. Por eso se llama así. El resultado es que le decimos Tato porque nos
elijas de tanto.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno!
Oye, ¿he dicho Efraín o Efrén?
Efrén.
Espera un momento.
He entendido Efrén.
No, necesito escucharlo un momento. Necesito volver a escuchar este
audio. Vamos a tomar apunte. Un momento. Un momento. Estamos cogiendo el papel.
Ponlo.
Dale la cinta.
Bueno, Francisco Javier, pero tengo un amigo que se llama Jaime Daniel Caín Barrabás Eloy Efrén Gómez. A ver, la historia es que, como fue el más chico de cinco hermanos, pues cada hermano le puso el nombre y los padres los apellidos. Por eso se llama así.
¿Qué es lo que querías oír tú, Pilar?
Pues...
¿lo de Caín?
Esos dos hermanos.
Es que los hermanos son
decidieron exactamente ponerle Caín y Barrabás. Hombre, por favor. Esos dos hermanos, ¿cómo se...? Tienen su aquel, ¿eh?
A mí no me parece bien que cada uno elija un nombre así al tontón, ¿eh?
No.
A mí no me parece bien.
No, pero Caín es ya...
este pobre hombre.
Caín es ya lanza un mensaje.
Por él ya.
Tú eres el hermano asesino. O sea, está diciendo,
claro.
Y tú eres Barrabás. Y luego está Efrén, buscado Efrén. Sí, sí, Efrén es un nombre, sirio, es un nombre de un santo sirio del siglo III o IV, ahora mismo no me acuerdo, conocido por sus poemas. Yo tengo un amigo que se dedica a traducirlo, no te digo más, del siríaco,
pues a mí
del arameo oriental.
En mi pueblo hay gente que se llama Efrén, es bonito ese nombre.
Claro, claro.
Me parece bonito, fíjate. Bueno, pues nada.
En tu pueblo hay gente que se llama Efrén.
Sí.
Claro.
Sí.
Y ácatas, hay, por ejemplo, gente que se llama... Porque en Segovia, por ejemplo, hay muchas ácatas. Bueno, tú no eres de Segovia. No. En Córdoba...
No tengo nada que ver
en
con
Córdoba, el 95%...
Me gusta mucho el cochinillo, eso sí.
El 95% de los chicos nos llamamos Rafael.
Rafael.
Es
muy bonito.
Rafael.
Pues mira, yo os voy a poner ahora el mensaje de Salvador Enrique. Venga. Y a ver si pilláis...
Espera un momento, que hay que apuntar. Espera. No lo soltéis.
Porque ya, ni apuntando a ver, lo he entendido
a
yo.
A ver, venga, voy a apuntar.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Mi abuelo se llamaba Enrique, mi otro abuelo Salvador, mi padre se llamaba Enrique, pero la mujer de Enrique y la madre de Enrique, como su padre se llamaba Salvador, cuando nací, dijo, ya tenemos un Salvador Enrique, y me pusieron el nombre de su padre, mi bisabuelo, y el nombre del padre de mi madre. Y mi madre dijo, pues me parece bien, y siempre me han llamado Salvador Enrique.
Madre santa bendita. Necesito una pizarra para eso.
Yo lo he intentado, pero me he
perdido. Hay que ponerlo a velocidad, a la mitad de velocidad, y una pizarra. El muchacho se llama Salvador Enrique.
Eso se queda Enrique. Eso está claro.
Vuelta, hemos dado mucha vuelta, pero hemos vuelto al principio invertido, porque se llamaba Enrique Salvador.
Ya me he llamado perdido
Salvador
ya.
Enrique, porque bueno, la abuela del bisabuelo tenía una prima en Cuba. No, en Cuba no ha salido.
Pero podría ser, ¿eh?
Pero esto lo deberían de poner como prueba de tensión.
Totalmente.
Esto en una consulta de neurología.
Yo desde que era pillar.
Desde que utilizo el móvil ya no soy capaz de captar esto.
En una consulta de neurología. Repita usted.
¿Sí, capaz? Qué barbaridad.
Los parentescos mencionados.
Bueno, pues...
¿No hemos oído solo una vez?
¿Cuántos nombres?
Yo quiero oírlo otra vez, antes de ir a Publi.
Y luego, después lo escuchamos otra vez, por favor.
Déjame, Pilar, que quiero oírlo otra vez.
Hola, buenas tardes. Venga, gente.
Apuntámoslo.
Se llamaba Enrique. Enrique. Mi otro abuelo Salvador.
Abuelo.
Mi padre se llamaba Enrique.
Su padre,
pero
padre.
La mujer de Enrique y la madre de Enrique.
¿De Enrique?
Como su padre se llamaba Salvador.
¿De qué padre?
Cuando nací, dijo, ya tenemos un Salvador de Enrique. Y me pusieron el nombre de
no
su
falta
padre.
Información.
No, exacto.
Abuelo,
no, no es.
Espera,
del
hay
padre
una
de mi madre. No. Y mi madre dijo, pues me sí. parece bien. Y
no,
siempre
pero
me han llamado
como para decir que
Salvador
no
Enrique.
Pero si Salvador pero Enrique ya había uno.
Es que me faltaba.
No, ¿cómo que era un Enrique y el otro era Salvador?
Dice, ya había. O sea, en Enrique, pero el Enrique II, ¿de dónde ha salido? Y el Salvador III, ¿de dónde ha salido?
Se acabó la historia. Que vuelva a llamar este oyente.
Enrique Salvador.
No, lleva razón, Rosa. No es un problema de atención nuestra. No es que tengamos ya las neuronas poco plásticas.
Nos falta.
O sea, la sinapsis entre las neuronas funciona. El problema es que faltan datos.
La sinapsis con el reloj tampoco funciona.
Venga.
607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el cuerpo te pide caldo. Sí, sí, ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto.
En MediaMarkt te traemos las ofertas con más color y con menos IVA. Aprovecha los 2 días sin IVA del Black Friday de MediaMarkt. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en el detergente líquido Ariel original de 45 lavados. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Su fama...
¿Usted quiere un monstruo?
...le precede.
Pues ya tiene uno.
Abróchate el cinturón para disfrutar de 2 películas de Jason Statham.
Esto sí que es espectáculo.
Plagadas de acción y adrenalina.
No entiendo, es la tradición.
Death Race, la carrera de la muerte.
Gana 5 carreras y serás tú.
Y el asesino Guard.
¿Ves el final del cañón? Dime si ves la bala.
El miércoles 1 de noviembre, a las 10:30 de la noche, en 13.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Señor obispo, firmando ahí, en nombre de los terroristas sirviéndole al imperio.
La mafia que está organizada ahí en el Vaticano.
Este es Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, amenazando a los sacerdotes desde hace ya algunos años. Daniel Ortega está persiguiendo de forma muy intensa a la Iglesia católica. Ataques a la Iglesia, ataques a los sacerdotes, exilios forzados, obispos encarcelados. Hay una persona que lleva tiempo recogiendo todos los datos. Es Marta Patricia Molina, es abogada, investigadora nicaragüense, exiliada en Texas, que viene elaborando un informe titulado Nicaragua, una iglesia perseguida. Marta Patricia Molina, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
A ustedes por estar pendiente de lo que sucede en mi país.
Faltaría más. Antes de entrar en los datos, Marta Patricia, cuéntenos, ¿usted por qué está en este momento en Texas?
Bueno, estoy exiliada porque las personas que hacemos opinión pública en mi país no tenemos espacio y podría, pues, ser encarcelada, desaparecida, secuestrada, simplemente por el hecho de expresarme libremente, aunque la constitución política de Nicaragua me lo permita, pues eso en mi país no se puede.
Falta libertad de prensa y falta también libertad religiosa. Usted ha recogido los últimos ataques que está sufriendo la Iglesia. ¿Qué destacaría de lo que ha ocurrido en este año o en los últimos meses?
Sí, efectivamente elaboré un estudio titulado Nicaragua, una iglesia perseguida, desde abril 2018 a agosto, que fue la cuarta entrega, que recopila 667 ataques en contra de la Iglesia Católica y 70 ataques en contra de la Iglesia Cristiana Evangélica. O sea que la persecución es generalizada en contra de la libertad religiosa. Lo más grave que ha sucedido recientemente es el encarcelamiento de 13 sacerdotes. Uno de ellos lleva más de 80 días en estado de desaparición forzada. Nadie sabe, ni siquiera su familia, dónde se encuentra, y la última vez que se le vio con vida fue a mano de policías y paramilitares. También otro de los aspectos graves que ha sucedido es el bloqueo generalizado a las cuentas bancarias de la Iglesia Católica, los cobros de impuestos injustificados, porque la ley exime a la Iglesia de pagar ciertos impuestos, y algo también trascendental es el asedio permanente que viven las iglesias, no únicamente dirigido a los sacerdotes, sino que también a los laicos. Y sí, un aspecto muy triste es la persecución que están haciendo a los monaguillos, que son los que sirven a la hora de la misa, y muchos de ellos son menores de edad. De esta manera, vulnerando todos los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, en donde Nicaragua se ha comprometido a nivel internacional cumplir y no lo está haciendo. Los exilios de los sacerdotes continúan.
Sí.
Las amenazas de muertes también.
Tenemos noticias, al menos hasta aquí han llegado, de que el obispo Orlando Álvarez está encarcelado. En el mes de julio, creo recordar, se le ofreció el exilio, no lo aceptó. ¿Qué noticias hay del obispo Orlando Álvarez?
Desafortunadamente no tenemos ninguna noticia. La única información que nos ha llegado por parte de algunos empleados públicos estatales es que hay ciertos planes como de hacerle daño a Monseñor Rolando José, y como en Nicaragua no existe ni la división de poderes ni la institucionalidad, entonces el ministerio, o el mejor dicho, el Instituto de Medicina Legal, que es el que tendría que dar la información después de algo grave que le pueda ocurrir, va a decir que fue, por ejemplo, una muerte natural, y nos han solicitado alzar la voz a nivel mundial para que pronto liberen a Monseñor Rolando José Álvarez antes de que sea tarde. Después no sabemos en lo absoluto nada de él.
No hay información sobre el estado de Rolando Álvarez. Nos decía usted que hay acoso a las iglesias, a los monaguillos. ¿Quién protagoniza este acoso? Porque no sé si será la policía, no sé si será el ejército, no sé si será algún tipo de milicia. ¿Quién lo hace?
Sí, la dictadura sandinista es una organización terrorista y oportunista. Ellos tratan de no dejar evidencia, entonces no envían a las casas, al asedio, a policías vestidos uniformados, sino vestidos de paramilitares. Pero siempre son los mismos, policías y paramilitares, realizando este mismo asedio. Y a los sacerdotes llegan directamente los policías vestidos con su traje a decirles que son visitas de cortesía, cuando en realidad son visitas de intimidación, en donde le dicen que si ellos hacen o dicen algo en la Eucaristía que ellos consideren que no es correcto, entonces se los van a llevar preso.
Porque
es el aparato estatal que está en contra de la Iglesia Católica en este momento.
Pero están vigilados entonces los curas cuando predican el sermón, cuando predican la homilía. Hay alguien que los está escuchando.
Sí, hay destinado 3 personas vestidas de paramilitares o grupos del Poder Ciudadano que están destinados a la vigilancia permanente en cada una de las parroquias que se encuentran en Nicaragua.
Ya. Decía que ha habido muchas salidas de sacerdotes. ¿Sabemos cuántos sacerdotes han tenido que abandonar el país?
Sí, alrededor de 80 sacerdotes se han exiliado en este momento por diversas razones, o que no les permiten la entrada al país, o que fueron desterrados. Y alrededor también de esa cifra de religiosas, tanto nicaragüenses como extranjeras, todos para salvaguardar su vida o porque hay ya una orden de captura en su contra para ser encarcelados.
¿Qué posibilidad hay de que caiga el régimen de Ortega? Cuando falte Ortega, él, no sé si su mujer le sucederá, si eso da continuidad. ¿Qué tenemos por delante?
Tenemos por delante una dictadura dinástica.
Ajá.
Después de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, siguen sus hijos y cuidados sus nietos. Lo que pasa es que la comunidad internacional ha tenido un doble discurso, que por un lado están condenándolos en los espacios como la OEA o la ONU, y por el otro lado los están de manera extrema financiando con préstamos a través de los organismos multilaterales financieros, que son préstamos que nosotros los nicaragüenses vamos a pagar, y en este momento estamos pagando para que nos repriman.
Ya.
Entonces, mientras la comunidad internacional siga tratando con guante de seda al orteguismo, dictadura vamos a tener para rato, y esta represión, pues la tendencia es que incremente según las cifras que ha proyectado el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida.
¿Y qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué fórmulas hay?
Bueno, primero creo que es importante el que dejen de estar financiando al sandinismo. Y también que emitan políticas más fuertes, porque a grandes malos, grandes remedios. No estamos hablando de un delincuente que se roba una gallina, sino que un delincuente que comete delitos de lesa humanidad, que son delitos que ofenden a la comunidad internacional. Entonces no pueden estar tratando a Daniel Ortega como un mandatario, porque no lo es, no cumple con la ley, sino que lo deben de tratar como lo que es un delincuente. Y creo que la diplomacia en este momento ha exagerado demasiado, y es por eso que tenemos a ese ser en Nicaragua haciendo tanto daño. Entonces los nicaragüenses tampoco podemos hacer nada, porque están ahí los paramilitares, los policías, el ejército dispuesto a asesinar a cualquiera que alce su voz. Entonces estamos atados de pies y manos.
Marta Patricia Molina, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE denunciando lo que sucede, la persecución que sufre la Iglesia, y sobre todo, gracias por su trabajo, por este trabajo, estos informes exhaustivos que nos dan un retrato de la situación. Gracias.
A ustedes.
Son las 5 y 49 minutos, hora menos en Canarias. Mira la pregunta que te vamos a hacer ahora. ¿Intercambiarías tu casa con unos desconocidos? A ver, solo por unos días. Un intercambio por vacaciones. Fíjate que España es el segundo país del mundo donde más se lleva a cabo esta práctica. No tenía ni idea. Solo por detrás de Francia. Y la provincia de Barcelona se ha convertido en el primer destino para hacerlo. Bueno, es posible que hayas visto la película de Holiday y entonces ya directamente te sabes de lo que hablamos. En ella los personajes de Cameron Díaz y Kate Winslet se intercambian sus casas sin conocerse de nada. Bueno, pues es tal cual, como en esta película americana. De hecho, el intercambio de casas comenzó hace 3 décadas allí, pero ahora esta forma de alojarse va ganando adeptos poco a poco. Valentín ha intercambiado su casa del Pirineo Aragonés en 3 ocasiones, con algunas experiencias muy positivas, pero también es verdad que con alguna que otra decepción.
Estuvimos en Mojácar y fue una experiencia buenísima. Sin embargo, luego fuimos a Málaga y era un sitio muy apartado, con instalaciones muy precarias, y al final optamos por irnos a un hotel. Y sin embargo, Roma fue una experiencia maravillosa. Hay que seleccionar. Hay cosas estupendas para hacer y también te puedes llevar algún chasco.
Claro. Bueno, básicamente consiste en llegar a un acuerdo con otra persona o familia de cualquier parte del mundo para ir a su casa. A cambio, cedes también tú tu vivienda en las mismas fechas o en otras. Sandra Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero esta experiencia va más allá.
Sí, porque no solo intercambias tu casa, también el coche, equipamiento, pero sobre todo consejos y algunas recomendaciones. Esto es lo que más valoran los usuarios. Mira, cerca de la mitad de ellos, de los usuarios que intercambian sus casas, son familias con hijos que buscan viajar por poco dinero a casas reales, que den esa sensación de hogar. Lo explica la portavoz de una plataforma de intercambio de casas. Se llama Pilar Manrique.
Entre 40 y 45%. Son efectivamente familias, tanto con niños pequeños como con adolescentes. Esa comodidad de llegar a una casa real, una casa en la que se van a encontrar habitaciones con juguetes, por ejemplo, ¿no? Entonces intercambian bicicleta o se prestan mucha gran parte del equipamiento que pueden necesitar, pero también se dan sus mejores recomendaciones. Pues qué actividades pueden ser las que más les gustan, ¿no? Para realizar con niños, o a qué restaurantes ir, o cuáles son sus mercados preferidos.
¿Pero cuánto ahorro supone intercambiar tu casa? Bueno, pues depende del provecho que le saques y también del destino, ¿eh? Si vas a una ciudad cara, evidentemente vas a sacarle mayor rentabilidad. Si eres de salir mucho a comer fuera, menos. Pero de media, el ahorro es 1/3 del presupuesto total del viaje. ¿Y cómo se conocen las familias que intercambian sus casas? Bueno, a través de plataformas en las que se paga una cuota anual que ronda los 160 euros. A partir de ahí, se pueden hacer los intercambios que se deseen. Pero lo que también influye en el ahorro es si vas a viajar una vez o lo vas a hacer más. Desde luego, Elizabeth le saca todo el partido posible. Mira, su familia es la que más veces ha intercambiado su casa de toda España, en 268 ocasiones, para ser exactos.
Empezamos a ver el dinero que nos ahorrábamos, pensamos, con el dinero que nos hemos gastado en un solo viaje, podemos hacer muchísimos, el poder intercambiar, por ejemplo, el coche, la moneda, el comer como un local, el tener consejos de un local.
Claro que no siempre es fácil llegar a un acuerdo, Sandra.
Sí, piensa que hay que cuadrar fechas, que tienes que encontrar una casa y también una familia que te convenza a ti y tú convencer también a otra familia. Hay que tener paciencia y mandar muchos mensajes, por lo que no a todo el mundo le compensa.
Como envíes 10 o 20 mensajes, no vas a casa de nadie. Tú tienes que seguir insistiendo, y más si son destinos que son muy populares. Piensa que hay mucha gente que recibe muchísimas propuestas. Entonces, primero paciencia, dedicación, quizás todas las posibilidades, ¿no?
Y una de las claves está en el destino, porque, por ejemplo, si te vas a una ciudad cara, como puede ser Nueva York, donde el alojamiento pues suele tener un precio muy elevado, pues te puede compensar. Pero en otras ciudades más económicas, Elizabeth recomienda valorar si nos merece la pena.
Ciudades como Nueva York, Londres, ciudades que son muy importantes, ciudades de verano, si te quieres de vacaciones en verano, en puentes, en navidades, esto es un ahorro que no te vas a quitar, porque es que todo aumenta muchísimo cuando pues son vacaciones escolares. Ahora también digo pues que hay países, porque por ejemplo hace poquito estuve en Estambul, 3 días, un hotel en el centro de Estambul te sale 100 euros.
Bueno, desde luego es una decisión que hay que sopesar. No todo el mundo se atrevería, pero si la otra familia te transmite confianza y encuentras una casa que te guste, la experiencia puede ser muy positiva y sobre todo, como decimos, muy económica. Bueno, cada vez, como decimos, más españoles se animan a intercambiar sus casas y, de hecho, el pasado puente, el Puente del Pilar, el número de intercambios en España se triplicó en comparación con el año pasado. Pues qué bien, pero no sé. Así de entrada, ¿tú te atreverías, Sandra?
La verdad es que de entrada no, pero después de haber conocido todas estas experiencias, me lo pensaría, me lo voy a pensar, Pilar.
Habrá que probar. Es una manera,
un dinerito, ¿no? Te ahorras, eso
ya, desde luego. Ya te digo, gracias, Sandra.
A ti.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras.
La voz de los oyentes. Hoy hablando de los bautizados con varios nombres y la historia de por qué llevan esos nombres, Rosa.
Mira que tenemos uno, Diego Javier.
Hola, gente. Yo tengo nombre de culebrón. Me llamo Diego Javier. Padre me quería poner Diego y mi madre Javier. Y como mi madre no se salía con la suya de poner primero Javier, dijo el día que nazca el niño. Y yo nací un 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Imaginaros mi nombrecito.
Bueno, mejor Diego Javier, entonces.
Sí. La verdad y que todo sí. Junto, además, lo llaman así. Diego Javier.
Diego Javier.
Como en los culebrones.
Hombre, ahí pues está la madre reclamando el Javier.
¿Y tú cuántos nombres tienes? Que estamos descubriendo aquí gente que tiene muchísimos. Es una cosa impresionante. Queremos más, ¿eh? 607-150602.
Siempre atento a tu mirada. Quiero escuchar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada.
¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Su fama.
Usted quiere un monstruo.
Le precede.
Pues ya tiene uno.
Abróchate el cinturón para disfrutar de dos películas de Jason Statham.
Esto sé que es espectáculo.
Plagadas de acción y adrenalina.
No entiendo, es la tradición.
Death Race, la carrera de la muerte.
Gana 5 carreras y serás libre.
Y el asesino Guard.
¿Ves el final del cañón? Dime si ves la bala.
El miércoles 1 de noviembre a las 10:30 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mafre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mafre Salud. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Compra probióticos y enzimas digestivas, cuidando además de la salud de tu bolsillo, con hasta el 50% de descuento. Del 1 al 5 de noviembre, con la calidad top de los complementos y fórmulas únicas desarrolladas y fabricadas por HSN. Entra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un please, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un please. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.